Okay, abran sus Biblias entonces a Salmo 103. Es un bello salmo de alabanza que vamos a leer hoy. Y quiero invitarles a un gozo, un festín que vamos a tener hoy, porque pues Dios ha permitido a través de David de escribir estas palabras tan bellas. Y son palabras escritos como poéticos, palabras tan bonitos que aun si no fuera por el Espíritu Santo, serían palabras bonitas. Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que motivó e inspiró a David para escribirlos, y por eso estamos aquí esta noche estudiándolos, y vamos a sacarle pues bendiciones hoy. Vamos a empezar y leer el versículo 1 al 5 de Salmo 103. Dice así: Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Alguien está contento por lo que leímos? Está bello lo que leímos, y es para ti. Si tienes a Cristo en tu corazón, si has invitado a Cristo que vive en ti, si eres una nueva criatura, si eres una persona nacido de nuevo, como nos habla en el Evangelio de San Juan, si tenemos esta bendición de tener un Salvador, estos beneficios que acabamos de leer ahorita son para ti. Y te ofrezco en esta noche que abras tu corazón y tu mente para que puedas realmente entender más de lo que tienes en Cristo. Porque en Cristo tenemos muchas, muchas bendiciones. Empieza y dice: Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Pues él empieza diciendo: Bendice alma mía a Jehová. ¿Está hablando a quién? ¿Alguien me puede ayudar un poquito? ¿A quién está hablando cuando dice bendice alma mía? Está hablando a su propio alma. En otras palabras, está diciendo: Alma, ¿dónde estás? Ahí estás. Alma, bendice a Jehová, bendice al Señor. Es como muchas veces nos estamos vernos en un espejo, decir, yo diría: Tomás, bendice a Dios. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás afanado de tantas cosas? Despiértate. Es como me hablo a mí mismo. Y como estamos caminando por la calle, sino, miran. Y estamos diciendo: Tomás, ¿qué andas contigo? ¿Y por qué andas así? Y tenemos que aprender a decir a nosotros mismos, a nuestra alma: Alma, ubícate. Alma, levanta los ojos a Dios y ve lo que tienes en Cristo. Ve lo que tienes en Dios. Entonces él dice: Bendice, alma mía, al Señor. En otra parte, en otro salmo que vimos hace varias semanas, en Salmo 42, versículo 5, dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dijo David. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate que habló a su propia alma y dijo: Alma, ¿por qué estás todo abatido? ¿Por qué estás todo preocupado? ¿Por qué estás todo afanado? Tranquilízate, confía en Dios, espera en Dios, porque en Dios es nuestra esperanza. Algunos de ustedes se acuerdan que hace, pues, ya hace un tiempo, pero ahí lo tenemos la grabación, para los que gustan. Tenemos una serie que se llama Salmos de Esperanza. O sea, ahí dentro de los salmos hay tantas palabras de esperanza para nuestra alma. Es bonito abrir nuestra alma, abrir nuestro corazón y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces él dice: Bendice alma mía al Señor. Y no tan solo lo dice una vez, lo dice en el versículo 2 otra vez: Bendice alma mía a Jehová. Y si buscan en el versículo 22, dice otra vez, al mero último del versículo: Bendice alma mía a Jehová. Tres veces nos dijo. ¿Sabes qué? Yo creo que David estaba tan emocionado en ese momento, dijo: Bendice alma mía a Jehová. Es como que no se podía contener. Estaba tan emocionada de ver lo que Dios, todas las bendiciones que mencionó ahorita, que está perdonado, que está sanado, que Dios lo rescató, y todas las bendiciones, quiso gritar, y por eso escribió este salmo para nosotros, para que nosotros podamos entenderlo más. Y dice, no tan solo bendice alma mía, dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, cuando dice todo mi ser, está hablando de lo más profundo de mi ser. Inclusive, en otra versión, dice del fondo de mi ser, de lo más fondo, de lo más profundo de mi persona. Otra versión, que está bien traducida, dice desde mis entrañas. Ahora, ¿cuántos de ustedes alaban a Dios con sus entrañas? Algunos dicen, híjole, con mis entrañas sirven para digerir mi comida y sirven para otras cosas. A veces me duele la panza, pero no alaba a Dios con mis entrañas. ¿Pero qué es lo que está más adentro de mí? Es mis entrañas. La palabra quiere ser el centro de mi ser. Está hablando ahí. Entonces dice que yo voy a alabar a Dios, voy a bendecir a Dios con lo más profundo, lo más íntimo, lo centro de mi ser, el corazón. Y la palabra bendecir, si lo analizamos, bendecir normalmente estamos hablando de poner un gozo sobre otra persona, infundir un gozo. Cuando yo digo te bendigo, ¿qué quiere decir? ¿Que espero que te vaya mal? No. Cuando digo te bendigo, quiero que te vaya bien. Quiero que en todo tu camino te vaya bien. Entonces, estamos esperando una bendición sobre la otra persona. Y aquí está diciendo, nosotros debemos decir, bendice alma mía. Nosotros debemos desear que Dios esté bien y esté bien con nosotros. Bendice todo mi ser. Todo mi ser debe de gritar con alabanza y gozo. Señor, tú eres mi Señor. Me has salvado, me has rescatado. Entonces, así vamos a estar contentos en medio de nuestras tribulaciones y nuestras situaciones. Y cuando dice, bendice su santo nombre, ahí podemos ver la palabra santo, quiere decir apartado, sagrado, ¿no? La palabra santo, quiere decir que levantado más alto que los demás. Y nosotros sabemos que no hay nombre bajo los cielos que sea más alto que el nombre de Dios, que el nombre de Jesús, ¿verdad? No hay nombre. Entonces aquí cuando dice bendice alma mía, bendiga todo mi ser a su santo nombre, está diciendo, ¿sabes qué? Tu nombre es más allá que todos los nombres. A ver, ¿cuántos de ustedes alaban al nombre de Cristo? ¿Ok? Muy bien. Déjenme informarles, si alguien no levantó la mano o alguien está escuchando que no está alabando al nombre de Cristo, quiere ser en palabra y en hecho, ¿verdad? Quiere ser que estemos en hecho. Un día lo vas a estar haciendo. Un día vas a levantar el nombre de Jesús. Si gustan pasar conmigo a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 9, habla de lo alto del nombre de Cristo. Habla de Cristo y cómo está levantado su nombre sobre todos los nombres. Dice así, por lo cual Dios también le exaltó, versículo 9 de capítulo 2 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó, está hablando de Cristo, hasta lo sumo, quiere decir hasta la más arriba, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo es sobre todo nombre, es mucho más grande que el nombre de Pablo, el nombre de Pedro, el nombre de Tomás, el nombre de cualquier nombre. El nombre de Jesús, el nombre de Dios, es más alto que todos los nombres. Entonces, ahí podemos ver en versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios nuestro Padre. ¿Cómo lo ven? Es increíble, porque muchas personas dicen, no, yo no quiero buscar a Dios después, ya cuando sea viejo, ya soy joven, ahorita no ocupo a Dios. Pero dice aquí que todo nombre, que toda rodilla se va a doblar al nombre de Jesús. Quiere decir que todo nombre un día va a ser igual que el salmista ahorita que dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todo rodilla, toda persona lo va a decir un día. Mejor lo que le empezamos ahorita, ¿verdad? Ya es tiempo, ¿no? Muy bien, versículo 2 dice, igual, bendice alma mía a Jehová. No olvides ningunos de sus beneficios. Repito conmigo esta parte. No olvides ningunos de sus beneficios. Otra vez conmigo. No olvides ningunos de sus beneficios. Déjeme exhortarle, déjeme animarles que no olviden ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Y a la vez que estoy exhortando a ustedes, estoy exhortando a mí mismo. Porque yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son olvidadizos? Levanten la mano. Ok. Yo me levanto las dos manos. Porque a lo mejor se me olvidó de la otra mano, mejor me levanto las dos, ¿no? Porque se me olvida todo. En nuestro ministerio, en la casa hogar, muchas veces, ah, mira, ¿por qué no le hiciste? Se me olvidó. ¿Y por qué no fuiste para...? Se me olvidó. O sea, todo se nos olvida, ¿verdad? Somos olvidadizos por naturaleza. Yo creo que es porque tenemos muchas cosas que hacer y muchas veces estamos todo confundidos que a veces se nos olvidan las cosas. Pero yo creo que todos de nosotros de alguna forma sufrimos de lo que es el olvido, ¿no? Y ser olvidadizos. Ahora, déjenme decirles algo que es triste, pero verídico. Que el olvido es un enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque se nos olvida lo que Cristo hizo por mí la semana pasada, hace un año, y se nos baja la fe. ¡Ay, estoy pasando por una prueba! ¡Es que necesito 100 pesos! ¿No te acuerdas que hace un mes Dios te dio 1,000 pesos? No, yo sé, pero hoy es hoy, y este fue entonces, y no me acuerdo mucho, y necesito 100 pesos y no sé qué voy a hacer. El olvido es un enemigo de la fe, porque se nos olvida. ¿Y cuántas veces Dios dijo, recuerda, acuerda, acordaos? Cada rato nos decía lo mismo, que nos acordamos de las cosas. En Mateo, capítulo 16, algunos versículos les conviene apuntarlos, porque no podemos buscar todos, porque queremos ver varios versículos hoy. Pero déjenme decirles, en Mateo capítulo 16, Jesús estaba hablando con los discípulos. Y los discípulos se les olvidó el pan. Fíjate, se les olvidó el pan. ¿Cuántas veces tú has ido a una parte? ¡Ay, se me olvidó el lonche! ¡Ay, se me olvidó la comida! Y ya tienen que hacer una coparacha, ¿no? Para que ya compren ahí. Y ahí se les olvidó el pan. Entonces Jesús estaba hablándoles y Jesús percibió que estaban pensando que era eso. Pero Jesús ahí en ese momento estaba hablando de los fariseos. Estaba diciendo en 16:6, dice, mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos pensaban que estaba hablando de él porque dijo levadura. Dijo, no, levadura tiene que ver con el pan. Y se asustaron. Entonces Jesús percibió que estaban pensando eso. En el versículo 8 dice, entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún? ¿No se acuerdan? Fíjate la palabra que dice, ¿no se acuerdan? ¿Se les olvidó? ¿No se acuerdan? ¿Se les olvidó? No olvides ninguno de sus beneficios. ¡Ay! ¿Cuál beneficios? Los beneficios que Dios tiene para ti. Está hablando a sus discípulos, dice, ¿no se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron después? Y en el versículo 10 dice, ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogieron? 2 veces. Y entonces dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que guardan de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces en ese momento ellos entendieron que no estaba hablando de ellos. Pero otra vez, él dice, ¿no se acuerdan que yo proveé antes, entonces yo puedo proveer ahorita, aunque se les olvidó el pan? Acuérdense. ¿Qué dijo Jesús en la Santa Cena, cuando estaba presentando la Santa Cena a sus discípulos? ¿Qué dijo cuando presentó la Santa Cena, cuando presentó el vino y cuando presentó el pan? Dijo, hacer esto en memoria de mí. En otras palabras, a lo mejor se te va a olvidar. Se te va a olvidar lo que yo hice en la cruz. Se te va a olvidar la sangre que yo derramé por ti. Se te va a olvidar mi carne que fue crucificada, que las clavos que pasaron por mis manos. Hacer esto en memoria de mí. No olvides ninguno de mis beneficios por ti. No olvides lo que hice por ti, la obra de Cristo. Y déjenme decirles, muchas veces estamos olvidando lo que Cristo ha hecho por mí. Quiero que busquen 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro. Este es un versículo que me impacta a mí. Habla un poquito de la miopía, ¿no? De los que necesitan lentes, que no pueden ver, que siempre están así, ¿no? Porque se habla de la vista, pero también habla de la mente, que olvidamos las cosas. 2 de Pedro 1:9, perdón, yo dije 2:9. Dice así, pero el que no tiene estas cosas, refiriendo a las cosas pasadas, son cualidades de un cristiano y son lo que Dios nos ha dado. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Y después dice, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate que tenemos muy corto la vista, estamos así, Dios, ¿a poco me puedes perdonar? No puedo ver nada. ¿A poco me perdonaste? No puedo ver. Así somos. Muchas veces con miopía, no vemos miopía espiritual. Y Dios dice, abre tus ojos y ve lo que he hecho. Abre tus ojos, entrega tu vida a mí. para que yo pueda bendecirte, porque yo tengo muchas bendiciones espirituales para ti. Recíbelos, porque son para ti. Entonces aquí dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos antiguos pecados, olvidando la obra de Cristo en la cruz que murió por ti, olvidando. Yo me acuerdo hace 2 años salió la película de la Pasión de Cristo. Y me acuerdo que cuando yo lo vi, yo lloré. Y yo creo que tú también, ¿verdad? Si abriste tu corazón para ver lo que Cristo hizo por mí, porque lo presentó muy gráfico. Y ¿sabes qué? Yo lloré, pero saliendo de esa película, ya en un mes, en un año, ya se me olvidó. Nada más cuando veo una película muy gráfica, voy a pensarla. No, todos los días de mi vida debo decir, Señor, gracias por la obra que tú hiciste por mí. Porque esa es mi bendición. Porque tú me amas y tú me has bendecido a mí. Y eso es lo que debemos siempre buscar. Entonces aquí dice, la vista muy corta. Ten cuidado que no, pon tus lentes espirituales, ¿eh? Para que veas 20-20, ¿ok? 20-20 espiritualmente. Ahorita estamos en el tiempo de Navidad, ¿verdad? Ah, Cristo nació, estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Pero el nacimiento fue parte, pero nació, después vivió ¿cuántos años? Vivió 33 años. Y después fue crucificado, sepultado, resucitado y después glorificado y nos dio a nosotros vida eterna. Ahora, esa es la bendición para nosotros. Tenemos vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna. Es suficiente razón por la cual debemos ser. Gracias a Dios. Yo tengo beneficios en mi vida. Yo tengo bendiciones en mi vida. Es lo que debemos estar diciendo a Cristo, porque Él es el que nos ha dado estos beneficios. Ahora, ¿cuántos beneficios nos ha dado? ¿Alguien? ¿Cuántos beneficios nos ha dado Dios? ¿Podemos contarlo? Yo creo que no se puede contar, son un sinnúmero, son miles de beneficios. Claro que aquí Él nombra 5 de las bendiciones aquí. Los nombra aquí porque está diciendo de perdón de tus pecados, de que sana, que te rescata y todo. Nombra 5, realmente 6, yo voy a contar 6. Pero realmente son más que eso. Ahora, ¿cuál es el beneficio o la bendición más grande que nos ha dado? ¿No es la vida eterna, la salvación? No es la vida eterna, es la bendición más grande, el beneficio más grande que tengo en mi vida. Ahora, no sé de ustedes, pero yo en lo personal, yo doy gracias a Dios diario por mi salvación. Diario doy gracias al Señor. Mira, en otra versión usa la palabra bendición, traducir la beneficio. ¿Cuántos de ustedes están bendecidos? Tienen muchas bendiciones en su vida. No, gracias a Dios. Tenemos casa, techo, gracias a Dios. Tengo pues una iglesia aquí, tengo otros amigos. Tengo lo que tengo, aunque sea mínimo, estoy bendecido. Tengo beneficios. Ahora, no sé de ustedes, pero cuando hay un nuevo trabajo, normalmente uno va y pregunta cuáles son los beneficios, ¿no es cierto? Dice, ¿cuáles son los beneficios de este trabajo? Y normalmente dice, pues mira, te damos seguro social, te damos algo de retiro, te damos tu aguinaldo, amén por los aguinaldos, amén, ok. Te damos guardería, son los beneficios. Pero ¿cuáles son más grandes, los beneficios del trabajo o los beneficios espirituales? Pues los espirituales, porque los espirituales son eternos. Si quieren apuntar, los que están apuntando a Efesios capítulo 1, versículo 3, habla de las bendiciones espirituales. Habla de que nosotros hemos sido bendecidos, tenemos muchas bendiciones espirituales en la vida. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros muchas veces buscamos a los materiales, ¿no? Más en el tiempo de Navidad, ¿no? Estamos bien emocionados para buscar y así. Pero tenemos que poner más énfasis en las bendiciones espirituales. Hay un himno en inglés que dice, cuenta tus bendiciones, nómbralos uno por uno, ¿no? Dice, y dice, ve lo que Dios ha hecho para ti. Cómo me encanta este himno. Porque va en tu mente, count your blessings, name them one by one. O sea, estás contándolos uno por uno. Mira, me bendijo, me perdonó, me rescató. Estamos nombrándolos uno por uno. Porque se nos olvida, porque somos olvidadizos. Es lo que está hablando aquí, es algo bello. Y podemos ver que muchas veces en la Biblia dice que debemos estar contando y recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la bendición para nosotros. Uno que está en la misma página, Salmo 103, básicamente un pájaro más adelante, Salmo 105, versículo 5, dice así: acordaos o acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Fíjate, acuérdense, recuerda, ¿qué? Recuerda las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¡Qué bonito! Recuerden las maravillas que ha hecho. Hay muchos más que no tenemos tiempo de mencionar, pero una cosa que he aprendido yo de decir, cuando la gente me preguntan, ¿cómo estás? Muchas veces estoy pasando por pruebas. Yo he tenido unas enfermedades que me han debilitado, hay días que no puedo casi mover, hay otros problemas en la casa hogar, hay problemas, como igual que ustedes que tienen problemas. Y cuando te preguntan cómo estás, yo quiero decir, ¡oh, si supieras! ¿No? Déjeme decirte, estoy nombrando todas mis pruebas, en lugar de nombrando mis bendiciones. ¿Y sabes qué hoy estoy tratando a contestar? ¿Cómo estás? Quiero decir, bendecido. Quiero decir, bendecido. Y eso es lo más bonito que puedo decir, que estoy bendecido en Cristo, porque eso es donde vienen las bendiciones. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Bien. Entonces, así podemos ver en el versículo 3 al 5, podemos ver que nombra 5 de las bendiciones, yo voy a decir 6, porque hay uno que se puede dividir en 2, el último, y están bien bonitos. En el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, y Él que sana todas tus dolencias. Déjenme decirles, la bendición número 1 es que nos ha perdonado. ¿Están conmigo? Nos ha perdonado. Y yo me acuerdo de un libro de Juan Bunyan, que se llama Peregrino. Algunos han visto o han leído ese libro. Pero lo más bonito de ese libro es que él anda cargando sus pecados como un mochila atrás. Y cuando llega a la cruz, por fin llega a la cruz. Y cuando llega ahí, ¿qué pasa? ¡Pum! Se cae todos sus pecados en este momento. ¡Wow! Se siente que está libre, que está liberado. Es algo bello. Entonces, eso es lo que está hablando aquí cuando dice que nos perdona de todos nuestros pecados. Y Cristo hizo más énfasis en el perdón que en la sanidad, porque en ese versículo habla de nos perdona y nos sana, ¿no? Y Él le hizo más énfasis en lo que es el perdón. ¿Se acuerdan del paralítico? Que llegó un paralítico con sus amigos, más bien los paralíticos, llevó el paralítico y había mucha gente y no podían entrar en la casa. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron al techo, empezaron a quitar tecla por tecla y bajaron al paralítico enfrente de Jesús, como si fuera un araño o algo, ¿no? Bajando por ahí. ¿Y qué pasó? Jesús lo vio y él dijo, ¡wow, qué fe! Entonces, él le contestó, él vio su fe, el fe de él, y dijo, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Así dijo. Y claro que los que llevaron, sus amigos, ¿qué esperaban de él en ese momento? Esperaban que en ese momento que lo bajara, que él dijo, en este momento, te sano, levántate y camina. Pero dijo algo más importante, dijo, te son perdonados tus pecados. Entonces, ustedes que están sufriendo, como yo estoy sufriendo, con ciertos achaques del cuerpo y todo, recuerden que siempre el perdón de pecado es más importante que la sanidad del cuerpo. Porque quiera o no quiera, un día vamos a ser sanos todos, el día que llegamos arriba. Pero si Dios quiere, Dios nos va a tocar y vamos a recibir la sanidad aquí también. Pero más importante es del pecado. En ese momento los escribas y los fariseos dijeron, hey, ¿qué es eso? ¿Cómo tú tienes autoridad para perdonar los pecados? Empezaron a alegar con él. Y él dijo, hey, calmado, dijo, si quieres, para que me crean, yo les voy a decir que se camine. Y él le dijo en ese momento, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se sanó. Entonces podemos ver que sí le sanó en ese momento de sus pecados, pero podemos ver también que al final de cuentas él estaba poniendo más énfasis en el perdón que estaba poniendo en lo que es la sanidad de sus dolencias. Y entonces así es como Dios nos quiere perdonar a nosotros. Vamos a ver de cerca en los versículos 8 al 10, vamos a ver de cerca más acerca del perdón, porque es algo muy bello, muy precioso, que estamos viendo aquí. En el versículo, en el versículo 8 al 12, porque habla de lo que Dios ha hecho con nosotros y la misericordia de Dios y todo esto. Entonces, aquí dice el que sana tus dolencias, el que sana tus dolencias. ¿Cuántos aquí necesitan sanidad? Necesitan sanidad. Todos, ¿verdad? Pero déjenme decirles que yo creo que Dios nos quiere sanar. Aquí dice que Él sana nuestras dolencias. La palabra dolencias ahí quiere decir enfermedades, pero también habla de enfermedades, aparte de las enfermedades del cuerpo, también son enfermedades del alma, ¿verdad? Enfermedades de nuestro espíritu, que hemos sido dañados, que hemos sido, pues, criticados de alguna forma. Y yo creo que todos podemos creer en este momento que Dios quiere sanarnos. Y yo creo que es importante. Y debemos buscar y poner los ojos en Cristo y reconocer que Él es el que nos perdona. Y Él es el que nos quiere dar esta sanidad tan bonito para nuestra alma. Y Él, esta palabra en el hebreo quiere decir remendar. Remendar, así con puntadas, puntaditas, como que está cosiendo, ¿no? Como que estás cosiendo una cobija que tiene un hoyo, un pantalón. Ahora, ¿cuántos necesitan ser remendados? Pues todos, ¿no? A veces sentimos que necesitamos un parche para acá y un parche para acá y un parche para acá, y así sentimos, ¿verdad? Pero Dios dice que nos quiere remendar, nos quiere sanar tus dolores de tu alma. Yo creo que todos tenemos algún dolor, así que nos ha pasado que alguien nos ha hecho un comentario, o alguien nos ha hecho un hecho, un acto contra nuestro cuerpo, contra nuestra persona, nuestra alma, y nos dejó herido. Y Dios quiere levantar su mano y extender su mano a nosotros, decir, mi sanidad es para ti. Como dice aquí, Él sana, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias sana? Todas. Así dice su palabra. Entonces, Él quiere extender sus brazos a ti, como dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice que su carga es ligera y Él está ahí para a extender sus brazos a nosotros? Recibe su sanidad en ese día porque Dios está contigo y Dios te está extendiendo sus manos en este momento.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes cada semana aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.